¿Cómo están, amigas y amigos? Realmente es un placer para mí estar con ustedes una vez más. Hemos descubierto en nosotros mismos que cuando nos rendimos, porque somos forzados de alguna manera a rendirnos, cuando nos desesperamos tratando de salir de las situaciones que nos toca vivir y decimos, bueno, no hay más nada que hacer, es el fin, me rindo, desisto de esto. Precisamente es allí el punto en el cual Dios tiene las oportunidades de obrar en nuestra vida y a través nuestro. Ahora, por causa de nuestra naturaleza, Dios en muchas ocasiones tiene que llevarnos al punto en el cual Él pueda obrar. ¿Por qué? Porque en mi caso Él sabe que soy una persona bastante confiada de mí mismo, que creo que puedo manejar las situaciones. Dios sabe que soy esa clase de persona, que voy a tratar de pasar por eso con mis recursos. Y Dios me permite que yo trate y trate hasta que soy golpeado, hasta que llego al final de mí mismo, de mis fuerzas, y entonces digo, Dios, es todo lo que puedo hacer. Entonces Dios abre la puerta y yo digo, oh Dios, ¿por qué seré tan estúpido? ¿Por qué esperé tanto tiempo? ¿Por qué tuve que pasar tanto sufrimiento en lugar de volverme a ti? ¿Se da cuenta? El momento de nuestra derrota con frecuencia es el lugar de nuestra mayor victoria. ¿Por qué? Y porque llegamos al final de nosotros mismos y es allí donde nos volvemos a Dios. Muchas personas cuando llegan a ese punto, al punto de decir, bueno, al menos lo he intentado, es el fin, no hay más nada que hacer, uno tendría que decirle, no, espere un poquito, es el principio de toda una nueva experiencia, la experiencia de ver el poder de Dios obrando en su vida. Así que Dios le trajo a esa desesperación en su vida. Dios lo llevó a ese punto. Yo estuve luchando más allá de mis fuerzas, decía Pablo. Desesperé, tenía sentencia de muerte sobre nosotros. Y agregó, para que no confiemos en nosotros mismos. Ese es siempre el propósito de Dios cuando le permite llegar al final de su esfuerzo. El propósito es que usted no confíe en usted mismo, sino que aprenda a confiar en Dios, que tiene aún el poder de levantar a los muertos. Decía Pablo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran o tan grande muerte. Sí, habla del pasado, presente y futuro. Él nos libró, continúa librándonos, y confío que Dios continuará haciéndolo así con nosotros. Uno puede ver que las victorias futuras están aseguradas por las victorias pasadas, porque la fidelidad de Dios en el pasado es el testimonio para que nosotros confiemos en esa fidelidad en el futuro. Dios fue fiel, Él me libró. Dios es fiel, Él me libra. El pasado entonces se vuelve como una profecía del futuro, se vuelve la base de mi confianza, mi fe para el futuro. Luego decía el apóstol, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Si Pablo reconoce la grandeza de la oración ante ellos, la oración que tiene una parte tan importante en la obra de Dios. Y decía, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que doy gracias por sus oraciones y sus dones a nuestro favor, estaba expresando de otra forma el apóstol Pablo. Y decía, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Describiendo el modo en que Él vivió con ellos y aún antes de estar con ellos. Su vida fue siempre siempre fue simple y piadosa, en una piadosa sinceridad. Y ese debe ser el caso de cada ministro de Dios. Aprender a vivir una vida simple y una vida con toda sinceridad delante de la gente. Pablo así expresó su vida, su manera de vivir ante ellos, en simplicidad y en pía sinceridad, no en la sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios. Decía en el verso 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Él le estaba diciendo, en otras palabras, yo no soy de dos caras, soy como me ven. Todas las cosas que os he escrito, las escribí, no pensando en alguien más. No hay un doble discurso, doble significado en lo que digo. Digo lo que quiero decir y lo que quiero decir, eso es lo que digo. Mira, había una mujer en la iglesia que pastoreaba y siempre estaba buscando un segundo significado en lo que se decía. Me llamaba por teléfono a la mañana del lunes y decía, ahora, Pastor Smith, anoche cuando usted me dijo buenas noches, ¿qué fue lo que me quiso decir? Bueno, una cosa, no soy tan bueno para hacer mensajes encriptados en aquello que digo. Digo lo que quise decir y significa lo que dije. Buenas noches, nada más. Así que Pablo está declarando aquí la misma cosa acerca de él mismo. Lo que reconocí a ustedes es lo mismo. Ustedes saben lo que leyeron y reconocieron. No tengo otro escrito. Esto es lo que yo siento hacia ustedes. No tengo doble discurso. Esto es lo que es. Sencillamente así. Luego dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Sí, él dijo, en verdad, intenté venir. Lo que Pablo había dicho, lo había escrito anteriormente, él dijo que habría de ir a ellos. Pero no fue. Por eso aparecieron aquellos detractores de Pablo que decían, es un inconstante, no puede cumplir su palabra. Lo dijo, sí, pero en verdad él no quería decir eso. Y Pablo aquí está dando testimonio del hecho de que era sincero cuando escribió esas cosas, reconocía las cosas, lo que pretendía hacer era eso, ¿sí? Pretendía ir a ustedes, ir primero a vosotros y, por supuesto, ser encaminado por vosotros a Judea. Él dijo, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así expresa el verso 16. Eso era lo que Pablo tenía en mente. Por eso escribe, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, es decir, fui apresurado cuando dije eso, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no, porque aparentemente él dijo primero que sí, pero después verdaderamente significó no. El apóstol Pablo dice no, aunque por supuesto él había dicho que sí, y no es un juego de palabras. Jesús había dicho, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Ellos estaban acusando a Pablo de ir contra esto que había dicho Jesús. Ellos decían, él no es un hombre de palabra, dijo que iba a venir, pero no vino. Es más, él nunca tuvo la intención de venir. Estaban usando ese hecho como una herramienta contra Pablo. Pero Pablo está diciéndoles ahora, oigan, yo fui sincero, no estoy loco. El verso 18 expresa más, como Dios es fiel, Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. En verdad, él estaba pretendiendo ir, estaba en la mente de Pablo hacerlo, y agrega, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. Vemos que Timoteo estuvo allí, Silvano estaba con Pablo cuando él predicó en Corinto. Dijo que el Hijo de Dios Jesucristo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. El evangelio que fue predicado fue un evangelio realmente positivo, fue directo, no fue un evangelio de dos caras. Él después declara, porque todas las promesas de Dios son en él sí. En otras palabras, todas las promesas de Dios para nosotros se han cumplido en Jesús, es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirle. Por tanto, todavía, por medio de él, decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. Jesús es la certeza para nosotros de que las promesas de Dios son verdad. Todas las promesas de Dios, las que Dios le ha hecho a usted, estimado oyente, están envueltas o, podríamos decir, cubiertas o cumplidas en Cristo. Dios nos prometió dar vida y esa vida está en Jesús. Este es el registro que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Dios le ha prometido a usted darle paz y esa paz está en Jesús. Dios ha prometido misericordias para usted y la misericordia llega a usted en Jesús. Todas las promesas en Jesús son sí, todas están cumplidas en Él a nosotros. El hecho de que Dios envió a su Hijo es la certeza para nosotros de que Dios cumple su palabra y ha de guardar todas sus promesas que Él ha hecho para nosotros en cuanto al reino eterno y la gloria que hemos de compartir con Él en aquel mundo sin fin. Jesús es la afirmación para usted de que Dios ha querido decir lo que dijo y que Dios ha de cumplir todas sus promesas, promesas que ha hecho en cuanto a la venida de ese reino, la gloria que tendrá el reino de su Hijo, ese reino que también será suyo, estimado oyente, cuando usted viva con Él en su reino para siempre. Pablo nos declara aquí, Jesús es la certeza. Él es el sí de Dios para nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, decía en el versículo 21. Es la obra de Dios. Pablo está reconociendo al único que nos ha establecido con Cristo, al único que ha ungido nuestras vidas. Como dice a continuación, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mi amigo oyente, la palabra aquí, arras, es una palabra griega que equivale al término que usamos nosotros como depósito o anticipo. El apóstol está diciéndole a los Efesios en el capítulo 1, que usted puede leerlo después, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto equivale a decir que Dios lo ha comprado a usted para que usted sea de Dios para siempre, para que usted pueda compartir la gloria de su reino eterno. Ahora, para mostrarle a usted que Dios es sincero, Él le da un anticipo. Él dice, sí, verdaderamente voy a completar la redención de ustedes. Y para mostrarles que soy sincero, les voy a dar un depósito, un anticipo. Ese anticipo es el Espíritu Santo con el cual nos ha sellado. Si estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por supuesto, la idea del sello es como una marca de propiedad. Ustedes son míos, yo los reclamo, aquí está el anticipo, llegará el día en que redimiré sus cuerpos y les traeré a la gloria. Pero mientras tanto, aquí está mi sinceridad. Aquí está el Espíritu Santo que prueba mi sinceridad. Él es las arras, el depósito, el anticipo, reitero. Y así Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu. No sé yo, nos dio las arras del Espíritu Santo, del Espíritu en nuestros corazones. Continuaba diciendo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. La primera palabra de Pablo, la primera que recibió de Corinto, no fue muy alentadora. Él estaba molesto, iba a caerles con todo el peso del rigor, como ustedes saben, simplemente iba a ir como cualquier hombre natural lo haría. Él era paciente, esperaba escuchar todo el asunto de Tito antes de ir. Así que les dice, por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía. Agregó, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La gloria de Pablo es aditiva. Él decía, no quise venir y tener dominio sobre ustedes. Muchas personas, muchos pastores en el día de hoy, quieren tener dominio sobre las personas. Y entonces imponen mandamientos como no se atreva a ir a otra congregación, no se atreva a hacer esto, no se atreva a hacer aquello, intentando tener dominio sobre las personas. Pablo dijo, no quiero tener dominio sobre la fe de ustedes. Quiero simplemente compartir el gozo. Qué lindo lugar para estar, ¿verdad? Porque la fe es lo que a usted lo tiene en pie. Y yo simplemente quiero ayudarlos a experimentar pleno gozo en el Señor. Y por eso es por lo que pienso que he ministrado siempre con libertad. Siempre he sentido que si usted tiene que atar a alguien para retenerlo, en realidad usted no está teniéndolo de todas maneras. Es mucho mejor dejar que se vayan gritando, que los deje ir, aunque se vayan desconformes, que tenerlos conmigo gritando por causa de la esclavitud que tienen. Esa es mi manera de pensar. Decía el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Si les escribí una carta dura, estaba determinado a no volver nuevamente a verlos con pesadumbre. Él decía, porque si yo os contristo al tener que reprender y tratar con estos asuntos, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Es decir, aquel al que apené. Así que me alegraron, hicieron que mi corazón se alegrara cuando vi vuestra fidelidad y todo lo demás. Aquí me regocijé en las mismas personas, ellas me hicieron regocijar, las mismas personas que con anterioridad me hicieron apenar. El verso 3 dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Vale decir, el apóstol intentaba transmitirle, les escribo con lágrimas. No fue una dura reprimenda de un tirano con la mano dura. La primera epístola salió de un corazón quebrantado. Y pienso que con frecuencia malinterpretamos a Dios. Pensamos que Dios nos da sobre nuestras cabezas pegándonos como si fuera un tirano muy duro. Y cuando leo en la Biblia, parece que está muy mal el tono de voz, porque muchas veces el tono verdaderamente determina lo que acabo de decir. Su relación, estimado oyente, tiene que ver con su entendimiento de Dios. Con frecuencia creo que yo pongo el tono de voz equivocado al transmitir la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Adán pecó en el jardín de Edén y Dios vino para hablar con él, Adán se escondió de Dios. Y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Pero dígame, ¿le dijo acaso, manos arriba, estás bajo arresto? No escucho ese tono de voz en absoluto. Yo lo que escucho es el sollozo de un corazón quebrantado de un padre buscando a su hijo. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? La desilusión de aquel corazón quebrantado por el fracaso del hombre. Miremos a Jesús. Cuando Jesús llora mirando a Jerusalén, él vio lo que los hechos que ellos estaban llevando a cabo iban a traer, las consecuencias que traerían sobre ellos. Y sabiendo Dios, por ejemplo, las acciones de Adán, lo que iban a traer sobre la humanidad, lloró por el fracaso del hombre. Jesús lloró sobre Jerusalén. Cuando Dios trata con usted, Dios trata con lágrimas, con un corazón lleno de angustia, porque Él le ama y Él simplemente quiere lo mejor para usted. No malentienda a Dios. No lo mire como un tirano duro, porque Dios no es así. Y Pablo no quería que ellos lo malinterpretaran. Él es el siervo de Dios. Y él dice, esa carta dura que les tuve que escribir, realmente fue muy duro para mí. Lo hice con angustia. Fue con lágrimas que la escribí. Y agrega, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Si usted recuerda, cuando él escribió la primera carta, escribió acerca de aquel hombre que estaba en una relación adúltera con la esposa de su padre. Y Pablo le dijo a la iglesia que debían quitarlo de la comunión, que no debían tener en esa comunión, en la compañía, a esta persona, a este hermano que era un adúltero. Debían entregarlo a Satanás para destrucción de su carne. Y que no era bueno que ellos aceptaran y recibieran a este hombre en el compañerismo de los creyentes. Él era como la levadura que hace fermentar toda la masa. Bueno, ellos siguieron el mandato de Pablo. Sacaron a este hombre de la comunión por esa vida adúltera que estaba viviendo. Pero llegó el efecto deseado. Aquel hombre se arrepintió y quería regresar a la comunión. Había sido limpiado de sus actos por la sangre de Jesús y se estaba consumiendo de demasiada tristeza. Ahora, estaban aquellos que todavía querían mantenerlo alejado de la comunión, y Pablo tuvo que escribir al respecto.
¿Cómo reaccionaría usted ante estos hechos que enfrentó el apóstol Pablo? ¿Cómo logra usted un equilibrio para aplicar disciplina con amor, tal cual trató de inculcar el apóstol en estos cristianos de Corinto? Mensajes para la iglesia del siglo XXI que debe prestar atención. Para opinar al respecto puede hacerlo escribiendo a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del programa. Reitero, info@lpddph.com. La otra manera de comunicación es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo para que usted pueda escuchar los mensajes en línea, descargar los archivos, así también el texto, para leerlo o para descargarlo, y para compartirlo, materiales gratuitos, sin costo, de libre acceso para que usted pueda utilizarlos para multiplicar los efectos de este programa. www.lapalabradediosparahoy.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo estudio de este capítulo de Segunda de Corintios, cuando el pastor Chuck Smith siga mirando el análisis del apóstol Pablo respecto a los temas que acuciaban a esta iglesia. Esto será en la próxima edición, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy en este mismo horario, en esta misma emisora. Antes de cerrar, vuelve el pastor Chuck Smith con su comentario final.
Mi amiga, mi amigo oyente, que el Señor le bendiga y le guíe en su caminar y en su comunión con Él, para que usted pueda ser enriquecido espiritualmente. Que Dios le bendiga mientras tanto le va guiando en su caminar. Y también es mi anhelo que usted esté más cerca de Dios y que cada día dependa un poquito más en su caminar con Dios. Es mi oración por usted en el nombre de Jesús.